Esto ocurre en el año de 1986, en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, en lo que hoy es la alcaldía de Azcapotzalco, en un barrio que se llama Pueblo de Santiago Ahuizotla. Estamos en una reunión con mi abuela. Es una fiesta, están mis tíos, están mis tías, están mis primos y primas, y cuando llega la hora de comer, me mandan por los refrescos. Es común que manden a un niño por los refrescos. Es el año de 1986. México es aún un lugar pacífico. Voy a la tienda, que se llamaba La Casa Blanca, emocionado, porque ese día quería jugar maquinitas. Y en ese momento estaba muy muy de moda un juego de video muy sencillo y era Pac-Man. Compro los refrescos y me pongo a jugar las maquinitas. No sé exactamente cuánto tiempo jugué, pero en eso estaba cuando de pronto veo que se estaciona justo frente a la tienda un automóvil. Era un carro negro que incluso tenía las luces levantadas, como pide el auto increíble.
El increíble vuelo al mundo peligroso de un hombre que no existe.
Y me voy a ver, dejo la maquinita, me voy a verlo. Del auto baja un hombre moreno, delgado, bajito, con el bigote cano. Yo en ese momento solamente quiero ver el auto. Lo único que quiero es admirar el auto. Lo hago. O sea, veo el auto. Prácticamente doy la vuelta al auto. Y el hombre me pregunta, ¿te gusta? Sí, me gusta. Él se mete otra vez, enciende el auto y veo el tablero y eso me deslumbra. Veo luces verdes, todo lo que tiene un tablero de automóvil, pero con luces verdes. El único tablero que yo había visto, que yo he visto en mi vida, es el tablero de un Volkswagen o bochito. De tal manera que ese tablero me deslumbra, pero sobre todo, para mí, es la confirmación de que es Kid el auto increíble, porque en la serie aparece justo así, con esas luces moviéndose por el tablero. Después lo que él hace es preguntarme que si me quería subir. Y yo respondo que sí. Recuerdo que sonrió.
Bienvenidas y bienvenidos a Esto No Es Radio, un podcast que cuenta historias de gente que lucha, grita, escapa, piensa, dialoga y resiste para seguir viviendo. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. Israel Piña dice que en 1986, cuando tenía 6 años, la Ciudad de México era un lugar seguro y los adultos eran seres confiables que no tendrían por qué hacerle daño a un niño fan de los videojuegos y los coches. Esta historia se titula La Avalancha, y así la recuerda Israel.
Para mí, aventarme en una avalancha es una emoción muy, 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 muy tremenda. Es adrenalina, es sentir la velocidad.
Espacial, vamos a volar con la imaginación. Avalancha es una marca registrada.
Es sentir como si yo estuviera en mi propio kit, el auto increíble. Una avalancha es una especie de carrito con sus 4 ruedas, pero prácticamente es una tabla con 4 ruedas y un volante. A los 6 años, yo soy un estudiante de primer grado de primaria. me recuerdo muy extrovertido hasta ese entonces, alegre, amante de las avalanchas, que están de moda también en ese momento, y muy sociable, sin miedo a salir a la calle, sin miedo a que alguien me robe, sin miedo a que me suceda algo violento en la calle. Me voy a la primaria solo, me regreso solo. Para mí todo es tranquilidad y paz en ese lugar de la Ciudad de México. Yo me emociono mucho. Me emociono mucho. De verdad creo que estoy viajando en el auto increíble. Me emociono demasiado. Y recorremos la ciudad. Lo que recuerdo es que dimos vueltas y vueltas y vueltas. Y yo empiezo a desesperarme, no a tener miedo, ni a preguntarme dónde estaba mi familia, ni a preguntarme por qué estoy lejos de casa. Simplemente me desespero porque no encontramos o no vamos a las maquinitas de colores. Entonces empiezo a ser insistente. ¿Dónde están las máquinas? Vamos a llegar, estamos cerca. Y él simplemente me contesta, sí, ya estamos cerca, vamos a llegar. Hasta que llegamos a un lugar que yo no conocía, una colonia. Y de pronto llegamos a una casa, un portón. Y de ella, del portón, sale una mujer. Poco gordita, es todo lo que recuerdo. Dice, ya llegamos, es adentro. Y entonces pues yo, sin dudarlo, sin oponer ningún tipo de resistencia, pues bajo y entro a esa vivienda. Ya no le pregunto en las maquinitas, porque solamente yo entro. Una vez que yo entro, se cierra la puerta. Bueno, entra la mujer. Y ya no supe más de él, ya no supe nada de él. Lo primero que recuerdo es que es una vivienda larga, pero, o sea, digamos, de fondo, con un patio angosto pero largo y una serie de cuartos dispuestos en un lado, como una especie de vecindad. Entonces, recuerdo que me meten a uno de ellos y en uno de esos cuartos hay varias literas y hay varios niños que están en ese lugar. Yo puedo calcular que alrededor de 10 niños, en 4 o 5 literas. Y los niños están, algunos viendo la televisión, otros, la verdad no recuerdo muy bien qué hacían. Lo que sí recuerdo es que no había un ambiente de desesperación. Prácticamente todos de la misma edad. Hay caricaturas. Y otra cosa que también para mí es importante es que la televisión era a colores. En casa no tenemos televisión a colores y eso también me sorprende. No eran populares las televisiones a colores. Los niños están viendo la televisión. Y poco después de que yo entro a ese cuarto, llega la cena. La mujer que abrió el portón entra otra vez a esta habitación. Y recuerdo muy bien que a mí me dan de cenar enfrijoladas. Es uno de mis platos favoritos. Recuerdo que platico un poco con el resto, con algunos niños que estaban ahí, pero no demasiado. Al siguiente día nos sacaron al patio, este patio largo, ligeramente angosto, pero largo, y prácticamente nos dijeron, bueno, ahí están las bicicletas, ahí están las avalanchas. Recuerdo que eso es lo que había. Y nos ponen a jugar. Entonces yo estuve fascinado ese día, porque había una avalancha que incluso recuerdo que era de la marca Apache. Yo la tomo y comienzo a jugar con esa avalancha ese día. Y la verdad es que a partir de ahí no recuerdo muy bien lo que ocurre en la casa en esos días. Mi abuela es muy creyente, ella es católica, de tal manera que mandó a hacer una misa para que yo apareciera. Mi madre pues caminó por calles y calles ahí cerca de la colonia para buscarme, pero lo que me cuentan es que mi madre era la más afectada. Y aunque, bueno, caminó y me buscó, estaba como paralizada. Mis tíos me buscaron, los más grandes, en sus autos, que eran unos bochos, ellos recorriendo no solo la colonia o las zonas aledañas, las colonias aledañas, sino toda la ciudad. Un tío, que en ese momento era adolescente, más bien me buscó en su bicicleta, junto con su amigo, su mejor amigo. Y bueno, me dicen que él incluso prometió que iba a dejar de tomar. En mi mente todo era seguro, todo lo puedo hacer. No hay peligros, no hay personas que quieran hacer daño. Mi edad no es un impedimento para hacer ciertas cosas solo, de tal manera que no sufro la distancia con mi familia, no sufro estar en un lugar desconocido. No hay malos tratos, no hay golpes, no hay regaños, no hay violencia verbal, no hay violencia física. Es como estar encerrado en un kinder. Recuerdo que sale la mujer y como un close-up de cine veo la cerradura que no da vuelta completamente, que no cierra completamente. Entonces, para mí, ese momento es la oportunidad de salir. Luis, el más listo, lo que hace es tomar una fotografía mía y llevarla a Televisa, porque en ese momento aparece en televisión constantemente, además de un programa, aparecen cortes de un personaje llamado el tío Gamboín.
Hola, ¿cómo están mis sobrinos? Un saludo muy especial para todos ustedes y también para...
El tío Gamboín, más que tío, para mí es como un bisabuelo, porque es una persona ya de avanzada edad, aunque su forma de vestir sí es pues prácticamente como de un payaso, ¿no?
Mucho que tu hermano ya esté perfectamente.
Lo recuerdo con un blazer, un saco rojo, con muchos botones en ese saco, y es muy conocido. Yo creo que el tío Gamboín junto con Chabelo son los personajes más populares en los años 80. Es un programa de muy breve de concursos, y además también recuerdo, a veces sale antes de determinada caricatura y dice a continuación He-Man. El tío Gamboín muestra niños extraviados y te dice: desapareció el niño tal, con señas particulares tales, el día tal, en tal lugar.
Pedimos su colaboración para localizar a María de la Cruz
Sabana. Entonces, lo que hace mi tía, bueno, es llevar mi formación para que yo aparezca en esos cortes.
De Valle de Santiago, Guanajuato. Cualquier información a nuestros teléfonos. Presentamos
ahora la fotografía de José. Mi idea no es escapar, mi idea es salir. Porque recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar, la calle es una pendiente. Entonces, lo primero que viene a mi mente es, puedo usar la avalancha en esa pendiente. Me puedo aventar en esa pendiente con la avalancha. Ese es mi objetivo. Por eso salgo. Y es lo que hago. Me aviento con la avalancha desde arriba de la calle hasta abajo. Aventarme en una avalancha es una emoción muy, 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 muy tremenda. Es adrenalina, es sentir la velocidad. Es sentir como si yo estuviera en mi propio kit, el auto increíble. No sé si grito, pero sí me coloco de una manera como si estuviese manejando un auto de carreras. O sea, estiro los pies lo más que puedo. Me aviento hacia atrás lo más que puedo, con la espalda recta. Con los brazos tensos, con los brazos completamente estirados. Como si estuviera yo manejando a más de 100 kilómetros por hora en una pobre avalancha. Cuando estoy abajo, en ese momento, casualmente, pasa la mujer que ayuda a mi tía a hacer los quehaceres de su casa, Carmela, y me grita sorprendida, Israel, ¿qué estás haciendo aquí? Y a mí me sorprende más bien, a mí me extraña su forma de dirigirse hacia mí. No entiendo su sorpresa, pero ella me toma, bueno, ella no espera a que yo le dé una respuesta. Me toma de la mano, fuerte, me jala, corremos, no sé qué distancia, no sé si una cuadra o dos o tres, corremos. Y tomamos un taxi, un bocho de los bochos amarillos que hay entonces en la Ciudad de México. Nos subimos al bocho y nos vamos hacia la casa de mi tía Cande. Ella está nerviosa, como si alguien nos estuviera persiguiendo. Ella voltea a ver a todos lados, me sostiene con fuerza. Se nota muy, muy, muy espantada, muy, muy nerviosa, hasta que finalmente llegamos a la casa de mi tía y mi tía reacciona exactamente igual, con mucha sorpresa, me abraza, llora y nos metemos a la casa igual, como si alguien nos estuviera persiguiendo. O sea, desde que Carmela me encuentra hasta que estoy en la casa de mi tía, yo tengo esa sensación de que alguien nos está persiguiendo. Ahí ya siento miedo por la forma en que ellas se comportan, en que Carmela primero y luego mi tía Cande. Ahí sí siento miedo, ahí sí siento que alguien nos está persiguiendo. No entiendo bien la situación todavía, pero sí siento miedo porque me siento perseguido. Entonces llegamos con mi tía, abre la puerta, me abraza, llora, entramos a la casa, recuerdo que me revisa y luego no recuerdo muy bien qué pasó, pero me mete a bañar. Yo llevaba prácticamente toda esa semana sin bañarme y comienza a hablar por teléfono a mi abuela, a mis tíos, o sea, hace llamadas y a las pocas horas empiezan ellos a llegar. Después Después de que llaman a mi familia, las primeras en llegar son mi madre y mi abuela. Llegan juntas, que son las personas con las que yo vivía. Ellas llegan y reaccionan igual, ¿no? Lloran muchísimo, me abrazan y todo eso. Para entonces ya no estaba espantado, ya no siento que nos están persiguiendo, pero sigo muy desconcertado. O sea, yo no entiendo exactamente por qué lloran, ¿no? No entiendo exactamente por qué me abrazan, porque para eso en mi casa las expresiones de ese tipo son muy inusuales, ¿no? Mi familia no suele expresar sus sentimientos con tanta facilidad, de tal manera que verme ante eso, pues me resulta completamente extraño. Después llegan unos tíos y sin querer se hace otra reunión familiar como aquella en la que yo estuve una semana antes.
Y nadie te dice nada sobre qué pasó ni nada en ese momento.
Sí, desde que llego mi tía me pregunta que qué pasó, que dónde estaba. Cuando llegan mi abuela y mi madre también me preguntan que qué pasó, que qué había hecho, que con quién estaba, que dónde estaba, que dónde me había metido. Para mí lo importante es que les cuento que había más niños, que no era el único. Y les cuento también que no me había pasado nada, que no me habían tratado mal, que había estado ahí. Les cuento cómo me había ido. Mi familia se sorprende. Y recuerdo también que hablaron entre ellos. Eso es todo lo que recuerdo. Regresamos a la casa de mi abuela. Y para mí en ese momento ahí había terminado todo. Hasta que crecí, hasta que tuve 10 u 11 años, entonces pude nombrar lo que me ocurrió, ¿no? Entonces supe que lo que yo viví no fue estar una semana lejos, o sea, jugando, sino una especie de rapto, una especie de robo. La principal pregunta que yo hago es ¿qué pasó con los otros niños? ¿Y por qué mi familia nunca hizo nada para saber qué pasaba con esos niños? ¿Por qué no acudieron con la policía, con las autoridades? Cuando yo empiezo a hacer preguntas, el tema se vuelve una especie de tabú en mi familia. Es como si ellos mismos supieran y aceptaran dentro de sí mismos que se equivocaron y se avergonzaran un poco, ¿no? De tal manera que ya no querían hablar del asunto, ¿no? Porque no solo por recordarles un hecho doloroso por mi ausencia, sino un error por no haber hecho nada por los otros niños, ¿no? Por no haber denunciado. Recuerdo que cuando comienzo a tener conciencia de lo que me pasó, además de sentir enojo, comienzo a sentir tristeza. Empiezo a llorar muchas veces al recordar lo que me pasó. Es como si lo que no lloré en el momento en que me ocurrió, lo hubiera llorado después, ¿no? A los 10, 11 años. Y empiezo a tener también conciencia de lo que es el robo de niños. Y suceden dos cosas. Una, me pongo paranoico. Cuando estoy solo en la calle, empiezo a sentir mucha angustia. Empiezo a sentir que alguien me va a llevar, que alguien me va a robar. De hecho, todo eso se vuelve en sueños. O sea, empiezo a soñar muchas veces que alguien me roba. Y en el sueño se me va la voz y no puedo gritar y no puedo pedir auxilio. No tengo ni siquiera fuerzas para patalear, para defenderme. Es como si el cuerpo y la voz se me paralizaran. Y eso lo sueño muchas veces. Y cuando estoy en la calle, también lo siento. Y en segundo lugar, cuando me entero de que un niño ha desaparecido, me invade un enojo y una tristeza también muy, muy grandes, como cuando sueño que me roban a mí mismo.
Al servicio de la comunidad.
Vamos ahora a la fotografía de José Quintín Pargalina Brindis, de 29 años de edad. Viste camisa guinda para localizar al joven José Ángel Mijangos Rodríguez, de 19 años de edad. Busca a su hija de 7 años de edad, Jamín Garay de Jesús, y a su mamá, la señora Estrella, color azul, playera negra y zapatos. También se va a agradecer aquí en los teléfonos de Canal 5.
Creo que soy el primero de mi familia en tomar una terapia, pero fue así. Como esto era un tema tabú en mi familia, es hasta que yo comienzo a trabajar, como a los 17, 18 años, cuando yo mismo me pago mi terapia. En ese momento todavía no es, pues no es algo que la gente haga comúnmente. Yo ya estaba en la preparatoria, ya había conocido otras cosas. Incluso había llevado la materia de psicología, entonces pues ya sabía que existían ese tipo de recursos para poder enfrentar problemas emocionales. Yo creo que si no hubiese sido por esa terapia, hubiera intentado disminuir mi ansiedad y este mal recuerdo, quizá con otros mecanismos como la drogadicción o como el alcoholismo, ¿no? O sea, la terapia me salvó a no tener ese tipo de problemas, sin duda.
Oye, ¿tienes un kit El Auto Increíble ahorita?
No soy rico, pero sí tengo un... Bueno, tengo un auto negro como kit El Auto Increíble, pero no lo manejo rápido, ¿no? Soy muy precavido.
¿Y avalancha tienes allá?
Quiero conseguir una, porque me parece que eso salió del mercado, pasaron de moda. O sea, yo por lo menos acá, donde vivo, que es en California, no he encontrado ninguna, pero sí quiero una, fíjate. Es una buena pregunta porque yo no relaciono avalancha o la avalancha, este juguete infantil, con una tragedia, sino con aquello que me permitió salvarme, aquello que me permitió regresar. Si no hubiese sido por mi gusto por la avalancha, seguramente tú y yo no estaríamos hablando aquí. Seguramente yo no estaría aquí contando esta historia.
Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en su versión pública, del 1 de enero de 1986 al 26 de mayo del 2021, se registraron 66.565 personas menores de 17 años desaparecidas, de las cuales 14.320 no han sido localizadas. El 2 de mayo de 2012, el Gobierno de México implementó y puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta Amber México, cuyo fin es ayudar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. Para más información, visita alertaamber.gob.mx. Héctor Israel Piña vive actualmente en California. A veces se dedica al periodismo de datos, pero casi nunca usa Twitter porque le aburre. Dichoso él. Este episodio llamado La Avalancha está inspirado en su texto Yo también salí con el tío Gamboín, que apareció en el sitio de crónica elhuevococo.com. La Avalancha fue producida y escrita por mí, Fernando Micro Hernández Becerra, y editada por Mitzi Pineda, Sandra Fernández y Luis Raúl López. Mezcla y diseño sonoro de Luis Raúl López y yo. Música original de Luis Raúl López. Fact-checking de Sandra Fernández. La ilustración de este episodio corrió a cargo de Mónica Vargas Michel. Agradecimientos especiales a Héctor Israel Piña y a David Izazaga, director de El Huevo Cojo. Síguenos en Twitter @estonoesradio. Instagram arroba Esto No Es Radio MX y Facebook Esto No Es Radio Oficial. Yo tuiteo e instagrameo como MicroGDL. Ok, esta es una forma un poco inusual de despedir este episodio. Son las 3 de la mañana con 26 minutos de un 27 de mayo de 2021 y simplemente les quiero decir que esperen nuestro siguiente episodio porque es nuestro final de temporada y queremos hacer una celebración con ustedes para escucharlo. Estén al pendiente porque no se lo quieren perder. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra y esto no fue radio, fue una avalancha.